Pero ya empieza la guerra y entonces organización de las milicias gallegas. Luego hay un auxiliar de Largo Caballero, un ministerio de la guerra, que me conocía de la FUEP, me dice, necesitamos un hombre de confianza, dice, me dijo don Francisco, el camarada Caballero Largo, que hay que buscar a alguien y tal, tú eres el indicado, tal. Pues al demonio, pues vamos, ¿a dónde me mandan? Ya fui a Extremadura, fui a Toledo, fui a Guadalajara, a todas partes, con misiones gubernamentales. Mientras tanto, yo me había reconocido para el servicio militar y me habían declarado de servicios auxiliares en el servicio militar antes de la guerra.
Sí.
De modo que no me habían llamado mi quinta, no me la habían llamado y tal, y yo estaba ocupado en estas cosas. Pero entonces ocurre ya en Madrid, y que yo sigo en Madrid haciendo de corresponsal de guerra, de política ahora, yendo a los frentes con otro camarada del periódico. Se va a París el que confecciona el periódico. Yo había estado confeccionando parte del periódico con él ayudándole, y resulta que acabo de confeccionador del periódico las máquinas. Las cosas, todo esto abre posibilidades de
Sí.
trabajo para el futuro. Y me llaman, de pronto, tengo una llamada del profesor Aguilar, que era catedrático de Historia de Sevilla, y era el delegado del gobierno que ya se había trasladado a Valencia en Madrid. Había delegados de instrucción pública, delegados de guerra. Miaja era el jefe del
Sí.
general Miaja. Me llama este Aguilar. Yo no le conocía a este Aguilar. Y este Aguilar me llama a su despacho y voy y me dice, mira, me han informado que tú eres el único arabista que hay en España Leal,
Sí.
y que sabes de estas cosas. Y que el gobierno quiere abrir una universidad que funcione para dar sensación de normalidad. Y el rector va a ser José Gaos.
Sí.
Y se abrirá en Valencia. De modo que, por orden del gobierno, te he buscado, te he encontrado, y ahora te vas a Valencia y te incorporas a la Universidad de Valencia, que se va a abrir y tú vas a hacerte cargo de la cátedra de árabe. Yo dije, bueno, pero si García Gómez está aquí, pues estaba escondido.
Claro.
Y también, para mí era muy violento, la situación era muy violenta. Entonces fui a ver a García Gómez y le dije, pasa esto y tal, pero yo creo que usted pues, es el encargado de la que le han venido para allá. Me dice, ah, oh, no, no, yo no, no, yo no. Hablé con Alejandro Tiro. ¿Qué pasa esto y tal? Dile que tú garantizas que no le va a pasar nada y que se venga a Valencia. Y entonces yo le dije, mire, dice don Alejandro, lo conocía también del rector de la universidad, que venga usted a Valencia conmigo y que él garantiza que tal. Pues muy bien, entonces dice que sí. Entonces, pero me dice, yo enseñaré la lengua, tú enseñas la literatura. Yo no había enseñado literatura árabe. Había asistido a los cursos de literatura árabe, pero no había enseñado literatura árabe. Yo la lengua y tú la literatura. Bueno, pues muy bien, vamos allá. Y hay una reunión preliminar de claustro en la universidad, que se va a poner a funcionar la cosa y tal. Mientras tanto, me llama de la caja de reclutamiento, me llaman para. Oh, no, no, me llama, me dice Otero. Otero estaba en Valencia, ya su secretario de armamento. Y fue un encuentro dramático, mi encuentro con Otero en Valencia. Él creía que me habían fusilado en Granada.
Ah, porque creía que estabas en
Claro,
Granada,
creía que me había
de haber
vuelto.
estado en Granada,
Me
te hubieran.
fusilan, claro, yo llego aquí también, de
Sí,
modo
sí,
que los
sí.
dos lados,
Sí,
¿no?
sí.
El que me habían fusilado en Granada, y cuando me vio el hombre, como si fuera mi padre, se abrazó a mí como conmovido y tal. Y entonces Otero me dice, yo te necesito a mi lado, no tengo hombre, estoy rodeado de traidores, te necesito a mi lado. Y, perdón, perdón, Alejandro, si yo estoy ahora con esta cosa de la universidad, no sé lo que va a pasar y tal. Entonces dice, mira, un compás de espera, mientras no se resuelve eso, el Ministerio de Instrucción Pública ha decidido publicar un órgano de milicias de la cultura. Y esta cosa está a cargo de un señor que se llama Domingo Amo. Y no tienen director. Como está en manos de los comunistas, yo necesito un joven socialista allí y tú eres el más indicado. Porque yo había hecho estudiante en Granada
Sí,
y él me conocía ya como
sí,
redactor
sí,
del
sí.
estudiante. ¿Y por qué no te proponemos el Ministerio de la Guerra que te haga miliciano de cultura y división y pasas a ser director del PERI? Y en efecto, el decreto está en la Gaceta de la República nombrando un miliciano de cultura y división. Debía ser asignado a una división como miliciano de
Sí.
cultura. En vez de eso, me ponen director del PERI, órgano de todos los milicianos de todo el país.
Sí.
Y entonces empiezo a trabajar en la cosa de la organización. Esto se llama, lo bautizo yo, Armas y Letras, y empiezo a trabajar en eso. Y hago 7, 8, 9 números, pero el gobierno va a trasladarse a Barcelona. Don Alejandro dice que me necesita. Y yo estoy, mientras tanto hay una crisis del gobierno, el Ministerio de Instrucción Pública pasa a manos de la Montseny, anarquista,
Sí.
y los comunistas son rechazados, los socialistas son rechazados, y se apodera de la revista los anarquistas. De modo que me quedaba el campo libre para ir a Barcelona.
Pero un momento, en Armas y Letras, ¿escribiste algo o
Sí.
simplemente
No,
dirigiste?
no dirigí, monté la revista en colaboración con un muchacho dibujante valenciano que se llamaba Ponsà. No había imprenta en Valencia, íbamos a Madrid hacerla en una imprenta en Madrid, pasando por casi atravesando los frentes de guerra. Volvíamos de Madrid. Cuando iba a Madrid, parábamos en la Alianza de Escritores, dirigía Alberto y María Teresa. Sí. Allí pasábamos la noche y a veces un par de días, con el Madrid bombardeado y toda la cosa, recogíamos las cosas del periódico y nos las llevábamos a Valencia y luego se distribuía desde Valencia por todos los edificios. Sí. Yo escribí las editoriales de Armas y Letras sin firma, pero una cosa muy curiosa ocurrió. Yo, por casualidad, encontré, es una cosa muy curiosa esta, yo no tenía tendencias procomunistas de ninguna clase, de hecho, me opuse un poco, acá está el carrillo este, sí, que era el que significaba las juventudes. Hubo una reunión de intelectuales internacionales en Madrid y otra manera a la que yo asistí, y la conexión con el Partido Comunista era un poco, no era muy fácil. Entonces, no sé qué vendría esto último.
Armas y Letras, y la parte de escribir editoriales.
Editoriales, pero cayó en mis manos un poema en inglés. Yo había estudiado inglés aquí 3 años con Miss Lidia, cuando era estudiante de bachillerato aparte también.
Sí.
Y cayó en mis manos un poema que se titulaba en inglés Nanking Road, de un señor llamado Mao Zedong. Me impresionó tanto aquel poema, que era la carretera de Nanking, y era mi experiencia en la carretera Valencia-Madrid,
sí,
Madrid-Valencia, ¿no? Y que lo traduje al español. Y está publicado en Armas y Letras, y es la primera traducción que se ha hecho al español de Mao Zedong, antes de que fuera célebre,
en España. Ni como poeta, ni como político.
Nada. De modo que es una cosa muy curiosa, esta coincidencia de que fuera el primer traductor de Mao Zedong. Bueno, el caso es que salió el periódico funcionaba muy bien, iba, las cosas marchaban muy bien, y me traslado a Barcelona por indicación de Alejandro Otero. Entonces me voy a Barcelona y me asigna a la Secretaría Técnica. Y en mis manos, me pone en mis manos todo el archivo de correspondencia con Rusia. De modo que durante ese periodo, la operación de Teruel, toda esa operación de Teruel, fue una experiencia vivísima para mí, porque yo no esperaba las cosas que iban a suceder, era totalmente inesperado. Por ejemplo, él se desesperaba con esto. Alejandro Otero era realmente un ser extraordinario, y una de las anécdotas de él es que los comunistas le acusan de haber hecho perder un barco con cargamento de guerra que venía de Suecia para la España Leal, y él dice: el único dinero que tengo, tenía unos 4 o 5 millones de pesetas en Suiza, lo puse a disposición del gobierno para reemplazar ese barco, y se quedó sin un céntimo.
Sí, sí.
Todo el dinero lo invirtió en reemplazar el barco perdido y cortó la cosa de los comunistas y tal, de manera tajante. Y tuve grandes experiencias con este hombre, extraordinarias, de valentía, de arrojo, de decisión, de decencia, de honradez. Fue para mí un ejemplo humano decisivo en mi vida. Yo no he conocido a nadie con una integridad humana y personal, intelectual y científica como la de este hombre. Y fue una especie de modelo que yo encontré en la vida en esa edad. Entonces estuve al servicio de la subsecretaría de armamento unos 8 meses antes de que se acabara la guerra, encargado de la correspondencia esta, con clave, escribíamos a Rusia en clave, pasaba a la embajada española, el señor Pascual era el embajador en Moscú, y pasábamos la información en clave y pedíamos las armas y tal, pero pedíamos, a lo mejor pedíamos, pues, tantos tanques y tal, oficio de acuerdo con su petición y tal, llegar al puerto de Barcelona, el barco tal y tal, que llevará 300 camiones. Habíamos pedido los camiones, nos mandaban camiones, porque sobraban los camiones. Es decir, que todo era un rejuego sucio y no era juego limpio aquel, ¿no? Bueno, que aquello me hizo ya asociar comunistas y católicos, ¿no? En dogmatismo, en cerrazón mental, y afirmó mi decisión de no caer en esa línea, ¿no? Porque podía haber caído fácilmente.
En ese momento.
Y además ellos eran eficaces en los frentes.
Sí, sí,
y,
sí.
De modo que, pero eso ya me afirmó, esa experiencia me afirmó la cosa y me acercó a lo que Fernando de los Ríos, que no se le consideraba entonces importante, expresa en su libro Socialismo Humanista, que es una versión española del socialismo que luego se ha internacionalizado. Es decir, Fernando de los Ríos fue el primer socialista humanista en Europa.
Sí, sí, sí.
Y esto, que es una versión española, ¿sabes?, correspondía con Pablo Iglesias y con la tradición indígena española del socialismo. De modo que eso me abrió, ya me fijó el horizonte político en esa línea, ¿no?
Sí.
Bueno, caso es que un mes antes de que se acabe la guerra, en un bombardeo de Barcelona me hieren. Resulté herido y no le di mucha importancia, estaba en el suelo cuando caen las bombas y tal, algo me lastimó un brazo, y sí, es que el brazo cuando estaba tirado en el suelo, y es, en este brazo todavía se nota ahí una serie de cicatrices.
Sí, 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 después, sí, 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 sí.
Pues estaba un pedazo de metralla incrustado en ese brazo, y el brazo a los 6 días estaba hecho así, una monstruosidad. Y no había éter, no había nada, si la alternativa es, si esto no da resultado, hay que amputar el brazo, por poco me quedo manco como consecuencia de esto. Me operaron en Barcelona, Alejandro Otero hizo que trajeran por avión éter de Valencia para operarme a mí, y me operaron en Barcelona, y ya vino la catástrofe al final, entonces la subsecretaría me encargó a mí de que pasara a Francia los archivos de la subsecretaría, y fui a Besalú, que es el centro donde estaba en la provincia de Girona, de Besalú a los Pirineos Basegoda, y con el archivo de la subsecretaría, y orden de, si tenía que pasar la frontera, que ya los quemara, pero en cartulinas y cosas de esos montones. Y en efecto, la gente que me estaba, que yo llevé para ayudarme en toda esta tarea, los mandé a la frontera, me quedé yo solo con toda esa cosa, le puse fuego una noche, pongo fuego y empezaron a caerme los bombazos todo alrededor de la hoguera, en las plenas montañas, de abajo disparaban las fuerzas de Franco ya, y con una mula y solo, y el brazo un cabestrillo, pasé la frontera. Y llevaba conmigo, encargadas también por el gobierno, me habían dicho que venían unos pastores navarros que iban con un rebaño de 3.000 ovejas, que tenía que llevarse a la frontera y que yo me hiciera responsable de la cosa. Todo esto parece esperpéntico y extraño. Pasé la frontera y allí estaba García Gómez conmigo. Pues a la frontera, de hecho, me ayudó a pasar la frontera porque estábamos en una cabaña de pastores una noche y tal, ya desesperados, no nos dejaba la policía francesa pasar, y él se había acercado a la frontera y vino a propósito para decirme que la frontera estaba abierta y ya se podía pasar y tal. Había unos 5 o 6.000 hombres esperando allí. Y pasamos, León Garre, su cuñado y yo. Esto está poetizado en mi libro Umbral de Sueños. De modo que eso está, hay una versión poética de esta trinidad que pasa la frontera. Pasamos la frontera e inmediatamente al campo de concentración. Campo de concentración, yo débil, muy débil, con el brazo así, perdí una de mis maletas en la mula y ya se cayó y ya no podía cargar con la otra maleta, me llevé una pequeña maleta conmigo, campo de concentración, y esa noche, primer campo de concentración, yo me muero en el campo de concentración.
¿Cómo que te mueres?
Sí, no, me muero en el campo de concentración, es decir, estoy en el campo de concentración, era en plenos Pirineos, mes de febrero, todo nevado, con una alambrada alrededor y unos 4.000 hombres metidos y encerrados ahí como ganado. Y llega la noche, antes de llegar la noche, unos senegaleses negros con ametralladoras que cuidaban el campo tiraban por encima del alambrado puñados de carne de caballo cocida y la gente, como los perros, apoderándose un pedazo de carne, todo el mundo estaba hambriento. Y esa noche, pues las maletas, el suelo estaba nevado, las maletas, las 4 maletas de Garre, su cuñado y mías en el suelo, sobre las maletas nos encaramamos allí para no estar en la nieve y surgió una manta del cuñado, de quien fuera, sobre las cabezas y allí a temblar de frío. Y yo perdí el conocimiento, al cabo de 1 hora, 2 horas de eso, perdí el conocimiento. Entonces lo contaba León Garre, que acaba de morir en Barcelona, fue director del Instituto Balmes de Barcelona. Y se lo contaba a Eva, porque yo le había dicho, es tan increíble todo esto, que parece una novela, ¿no? Entonces ellos, el cuñado y él, cuando me vieron que perdía el conocimiento, me desnudaron y me friccionaron con nieve y volvieron a... Y entonces yo resucito a las 2 o 3 o 4 horas, resucito temblando de frío y tal, pero si me dejan, ya. Esa noche, esa primera noche, por la mañana sacaron más de 400 cadáveres del campo. Se había muerto de frío.
En esa noche.
Esa sola noche, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, todo esto es pintoresco y tal, no tiene nada que ver con...
Sí, tiene, porque es mucho más interesante de lo que podría parecer.
Bueno, pues ya, esto ahora viene todo el episodio de ser... derrotado en Francia y lo que ocurre, pasamos casi 1.000.000 de españoles en la frontera, Francia no está preparada para recibirnos, hay un gobierno muy débil, de León Blum, hay crisis económica y entonces yo decidí, le dije a León Garre y a su cuñado, yo no me quedo otra noche aquí, porque esto significa que me muero, yo me escapo como sea, yo me voy a donde sea y tal, pues vamos contigo, nos vamos los tres. Y la segunda noche pues decidimos, encontramos a alguien, esas cosas que pasan, que no se tienen, encontró a alguien un alicate, y nos lo prestó. Y esa noche, a la noche siguiente, como a eso de las 10 de la noche, con el alicate cortamos parte de la alambrada y deslizándonos ya de noche, fuimos arrastrando las maletas, por ahí arrastrándonos nosotros, nos alejamos con unos 100 o 200 metros del campo y ya ya lejos del campo, lo suficiente para ponernos de pie, nos pusimos de pie, empezamos a marchar, y fuimos por otro lado, dándole la vuelta al pueblo. El pueblo se llamaba Saint Laurent de Cerdan, está en plenos Pirineos. Y había una especie de hotel, pensión del otro lado del pueblo, nos acercamos allí, y era una señora que estaba allí, y le dijimos que éramos, que nos habíamos escapado de este sitio, pero que podríamos tener la posibilidad quizá de tener dinero y de que vinieran a buscarnos y quería escondernos, que le pagaríamos y tal. Yo tenía una pluma de oro que me habían regalado mis estudiantes del instituto, el curso.
Sí.
Y tenía también una Leica de una cámara alemana. Y tenía un corte de traje que pensaba hacer en el donde estaban las maletas. Eso se lo di a la señora y Garra le dio otros objetos y otras cosas. Y la señora prometió que nos dieran. Y entonces salíamos todos los días. Yo escribía también Totero, que estaba en Perpiñán, dónde estaba y si podía sacarnos de allí. Y todos los días salía uno de nosotros a ver si había correspondencia y si podíamos salir de allí a alguien o lo que fuera, por turno, exponiéndonos por turno. Uno de los turnos me tocó a mí, me cogió la policía y me llamó otra vez al campo de concentración. Entonces yo me escapé de los policías, entre la alcaldía, me había enterado por la señora que el alcalde era socialista. Entonces me escapé, me estoy gritando, ¿dónde está el mer? Y tal, por fin salió el mer y yo le dije, estoy desesperado, esto no puede ser y tal, me condenan a muerte de esta manera, le enseñé mi carnet del partido y todas las cosas y al hombre le convencí para que me diera un SPASE, que es una autorización para no estar en el campo de concentración porque circunstancias especiales se podía hacer eso en caso de que hubiera ayuda de fuera.
Sí.
Me dio un SPASE, le pidió otro para el garre, otro para el cuñado y con tres SPASE ya podíamos esperar un mes. Otero nos mandó desde Perpiñán un automóvil con una bandera de la embajada belga y un chofer para ir a recogernos. Y entonces nos fuimos a Perpiñán. Bueno, ahora sigue toda una historia larguísima de incidentes y todo. En este caso, fui incluso, renté un castillo, un chateau en Francia. Me llevé allí 7 u 8 de los más desgraciados del porqué. Le escribí a un tío de América, tú le conociste, Antonio.
Sí.
Y Antonio me abrió una cuenta corriente con fondos ilimitados en la Société Générale. Y entonces yo ya dije, pues ya con esto yo me defiendo. Y alquilé un castillo, un chateau abandonado en Saint-Sylvain, al noroeste de París. Y me llevé allí. Estábamos en la Maison aux Elephants de Chelles-sur-Mer, en las cercanías de París, todos los empleados de la subsecretaría esperando ser conducidos por avión a Madrid. Íbamos a volver a Madrid.
Sí.
Porque la guerra no se había acabado, el frente se había dividido, pero seguía la parte.
Sí, sí, sí.
Y ahí estábamos concentrados, esperando a que Alejandro Otero nos diera todas las órdenes de tomar los aviones e irnos. Pero mientras tanto, yo no quería ser carga ya, tenía dinero para vivir allí, pues alquilé ese chateau y me llevó algunos conmigo. Pero el dueño del chateau era el jefe de policía. El jefe de policía me engañó, quiso cobrarme más después, y yo le dije unas cuantas cosas. En el caso de orden de detención, tuve que marcharme corriendo del chateau y... Nah, con muchos incidentes conseguí, de muchas peripecias, no había manera, busqué salida de Francia, no había manera. Lo primero que hice fue buscar a mi estudiante sueco. Fui a buscarlo a la residencia, a ver si estaba, porque dije, esto pues, también da, probablemente...
Esta es la solución.
La solución. Pero ya no estaba. Habían pasado 2 años y ya no. Fallaban todas las posibilidades. Entonces, entre la gente que estaba en París, este no había luchado en España, era un muchacho de La Redonda, de aquí, que me encontré por casualidad. Y me dijo, tú eres de Mugardos y tal, en un café en París. Y nos identificamos y tal. Yo le dije mi problema. Y dije, mira, eso vamos a resolver. Porque yo soy muy amigo del portero de la embajada cubana, que es también gallego. Esas cosas otra vez, el destino,
sí, sí, sí.
Esas cosas. Y yo le voy a hablar. Bueno, entonces le habló y me dijo que fuera a verlo. Y fui a verlo. Y me dijo el portero de la embajada cubana. Me dijo, no, yo había leído en el tren... Porque pasaron otras muchas cosas. Fui a parar primero a Toulouse, después a Burdeos, después a Limoges.